Pues en esta octava de Navidad invocamos al Espíritu Santo para que mueva nuestro corazón, para que nuestro deseo de hacer la voluntad de Dios se mantenga firme y perseverante. Y no solo confesemos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creamos con nuestro corazón, sino que lo reflejemos hasta en el más pequeño de nuestros pensamientos y que a pesar de nuestras miserias obre su divina voluntad en nosotros y su misericordia especialmente. Nos encomendamos también de una manera particular a nuestros santos ángeles custodios para poder terminar este año en paz. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea el nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación
y líbranos del maligno.
Amén.
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Si gustan, dejamos abierta la Biblia. San Miguel Arcángel, defiéndenos en los combates. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Mándele el Señor que no pueda dañarnos. Humildemente te lo pedimos. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que recorren el mundo para la perdición de las almas. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues todos ustedes saben que estamos en la octava de Navidad. Significa días para seguir celebrando. 8 días, que también los tiene el tiempo fuerte de la Pascua. Y es para que nuestra cabeza siga donde mismo, porque ya saben cómo somos la mayoría, que nos olvidamos muy rápido de un evento, ¿no? A veces por eso las fiestas, las celebraciones, hay gente que se celebra su cumpleaños durante muchos días. Pero todo lo que hacemos necesitamos a veces reafirmarlo. Algunos expertos en materia de memoria hablan de que para que algo se fije muy claramente en nuestra mente necesitamos repetirlo, ¿verdad? Así aprendimos las tablas, ¿se acuerdan? Así aprendimos reglas lingüísticas y hay un montón de reglas de urbanidad que no hemos aprendido porque por más que nos las han dicho, pero el número de veces, ¿verdad? Alguna palabra que de repente nos encontramos por ahí en la escritura y que es una palabra muy significativa para usarla en alguna predicación. Por ejemplo, a mí me pasa muy complicada y no me la aprendo ni a la primera ni a la segunda, pues ahí la apunto en un papelito, le tomo un screenshot, la veo cada ratito, ¿verdad?
Frecuencia y cantidad.
Como aquella palabra, abogado, aquella palabra que te comentaba yo con todo su contexto jurídico, ¿no? La última palabra que Jesús menciona en la cruz, escrita en griego en el Evangelio, es tetelestai, ¿te acuerdas? ¿Verdad? Cuando la vimos. Y que significa un fin de convenio legal. O sea, se acabó, quedó pagado, extinta la deuda, ¿verdad? No es un todo se ha consumado, como diríamos tú y yo, en forma ligera, ¿verdad? Sino es la deuda que había con Dios por el pecado queda completamente pagada, ¿verdad? Firma el Hijo de Dios, ¿verdad? El verdadero fiador, salió nuestro fiador con su misericordia y rompió todo eso. Pues en medio de este texto de Navidad que hemos estado celebrando, no deja de ser un acontecimiento que llama mucho la atención el hecho de que un niño nos haya nacido, con lo escaso que están los nacimientos en el mundo, ¿verdad? Acuérdense que si ustedes en WhatsApp ingresan OMS, pueden entrar a la página directa y la Organización Mundial de la Salud les puede estar mandando sus verdades y sus mentiras, ¿verdad? Porque no deja de ser un órgano oficial, ¿verdad? Que al fin y al cabo manipula y maneja las cosas como quiere. Pero donde me llama mucho la atención que no hace ninguna tergiversación de datos es donde se manifiesta la cantidad de abortos que se que se realiza en el año, 72, 73 millones de abortos oficiales. Es una locura. Y curiosamente, también se los comparto antes de empezar nuestra reflexión, nuestra meditación del día de hoy. Escuchaba un audio en YouTube el día de hoy de una... de unos bloggers que se dedican a investigar y se vino a la mente este hombre, no sé si ustedes recuerdan, hace muchos años, fue famoso porque mexicano de Puebla, se llamaba Ángel, ya lo había tratado toda la organización de exorcistas que hay en nuestro país, ¿verdad? Ya habían hecho exorcismos con él, él estaba poseído por el demonio y se lo llevó el padre Juan Rivas al Vaticano, y no sé si recuerdan esa escena porque fue muy famosa en televisión, pero va pasando el Papa, sale al encuentro con él, el Papa Francisco en ese entonces, le entrega una documentación al padre y prácticamente le dice, pues traemos un caso especial aquí, ¿verdad?, de posesión, y el Papa Francisco le impone las manos, ¿verdad?, y este hombre se empieza a hacer sonidos y se contorsiona un poco, estaba en una silla de ruedas. Y ya después de esto, lo único poquito que llegamos a saber después es que el Papa lo turna con todavía vivo el exorcista más importante del mundo, original de la diócesis de Roma, el padre Gabriel Amor, hace un exorcismo y de viva voz él hace una descripción de cuáles fueran las causales por las que este hombre había quedado poseído. Y yo creo que es importante que las veamos como parte del contexto en el que en el siglo XXI los cristianos vivimos la Navidad. Porque el padre Amor se refiere a que este hombre Ángel, que quería hacer un acto de reparación como alma víctima por los abortos que se realizaban en nuestro país, de alguna manera parte de ese sufrimiento consistió en estar, en sufrir la insidia demoníaca hasta el grado de la posesión. Y en el exorcismo del padre Gabriel Amor se enunciaba, el padre denunciaba en su reflexión posterior a eso, dijo que en México el aborto se había constituido un derecho del demonio, y que por cada aborto se iba a realizar un... Haz de cuenta que había derecho. Por cada aborto de un inocente, el demonio se adjudicaba prácticamente la oportunidad de llevar a cabo un asesinato violento. O sea, por cada muerte de aborto, haz de cuenta, si ustedes son capaces de hacer esto con un niñito inocente, ¿verdad? Pues con más razón con un adulto. ¿Cómo podemos tener la voz completa para decir no a la violencia? Y qué tanto nos afecta la inseguridad cuando tenemos la despiadada forma de pensar que podemos hacer lo que querramos con el vientre materno, ¿verdad? Y sobre todo con una criaturita. Y haciendo énfasis en que los obispos de México, y así lo decía el padre Gabriel Amor, no habían hecho nada cuando se... 2007 estamos hablando, cuando en Ciudad de México se autoriza por primera vez, ¿verdad? Se le da... el grado de derecho, ¿verdad?, legal a la despenalización del aborto, es decir, no hay pena por abortar, es decir, luz verde para abortar. Y prácticamente este hombre pues sale de escena, hace cuenta la última vez, ya no se sabe más de él, ha permanecido de alguna manera oculto, está vivo todavía, es un papá de 4 hijos, yo recuerdo más o menos la anécdota, en ese entonces tendría 40 y tantos años. ¿Y por qué hago mención de esto? Porque pudiéramos caer en un falso romanticismo de la gracia que Dios ha concedido en enviar a su Hijo. El Hijo de Dios podría haber aparecido como un caudillo salido quién sabe de dónde, ¿verdad? Donde nadie supiera sus orígenes. Y de pronto hubiera aparecido en sus 30 años con un poderío. El anonimato le hubiera dado inclusive un cierto enigma, poder natural. Sin embargo, se hace niñito, bebito, nace. ¿Ustedes recuerdan el texto cuando se les aparecen los ángeles a los pastores y les dicen, hoy los ha nacido en la ciudad de David un Salvador? Vayan y véanlo. Y sobre todo, no sé si Si ustedes recuerdan o alguna vez han pensado, ¿qué fue la indicación de qué era lo que se iban a encontrar? Y les dicen, esto les servirá de señal. ¿Alguien se acuerda? Esto les servirá de señal cuando vayan a verlo. Encontrarán el niño envuelto en pañales y recostado en... Pero no usa esa palabra. Usa esa palabra, pero usa un sinónimo. En un comedero. O sea, ¿ustedes creen que era normal encontrar a un niño envuelto en pañales adentro de un comedero de animales? ¿Alguna vez lo han pensado eso?
No.
Porque si lo ves normal tú, y lo, porque la palabra pesebre está romantizada en nuestra Navidad. Ay, que pongan el niño al pesebre y lo ponen en una cunita, ¿verdad? En todas las casas, por más rústica que sean, es una cunita, ¿verdad? Pero un pesebre, en España así se le dice a los comederos, ¿verdad? Para nosotros es un comedero de ganado, ¿verdad? Entonces encontrarán a un niño adentro de un comedero. O sea, acuérdense lo que significa la palabra Belén, casa del pan, ¿verdad? Entonces ahí van a encontrarse adentro del comedero, y lo que está dentro de un plato para comida, para comer, ¿qué es? No. Si yo te sirvo, si aquí hay un montón de cosas, pero te sirvo en un plato, comida, ¿qué significa eso? Pues alimento para que me lo coma. Tú no te vas a ir a comer la comida que está dentro del refrigerador ni la comida que está dentro de la estufa. Pero si está servida en un plato, es tu comedero, pues, ¿verdad? Es donde le puedes dar. Entonces, esto le servirá de señal que lo que estamos diciendo, que sí les ha nacido un niño y es un salvador, es que este niño hay que comérselo. O sea, de este niño, y Jesús va a terminar su vida pública prácticamente diciendo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, que la doy por todos ustedes. Por este cuerpo y por esta sangre vivimos. Como no entendemos la vida espiritual, como no entendemos todo lo que estamos ligados y nomás le damos rienda suelta a nuestra manera de vivir, ni siquiera monitoreamos lo que los pecados deterioran y merman hasta nuestra propia salud, ¿verdad? ¿Qué va corrompiendo por dentro? Es como, siempre he pensado que el pecado, una manera muy sutil de decirlo, es como la termita, ¿verdad? No sé si alguna vez te ha tocado llegar a un mueble, a mí me ha tocado, ¿verdad? Y el mueble se ve perfecto y le tiendas con el dedo y ¡trut! Ya no hay nada. Está agujerado por dentro. Y yo creo que a veces no nos hemos dado cuenta, pero muchas partes de nuestra vida que ya no están completas, que están erosionadas, vienen porque el pecado carcomió esa área. Como un cáncer, como un hongo que infecta, que destruye, como la lepra. Por eso la lepra era la mejor forma de simbolizar el pecado. Lo decían, este tipo está impuro por pecador, ¿verdad? Y se lo iba comiendo la lepra, se lo iba comiendo la bacteria, ¿verdad? Así a nosotros, aunque no nos veamos. A veces vemos una mujer espectacular, un tipo de película, y viven promoviendo pecado, discordia, enredo, lujuria, división, y todo el mundo le aplaude porque son unas bellezas, o porque tienen todo el dinero del mundo. No puedo dejar de expresar mi decepción de nuestro ámbito secular, inclusive dentro de los obispados. Por ejemplo, en España se hizo un gran evento ahora por la Navidad, en plaza, y invitaron a muchos cantantes, y entre ellos, ¿verdad? Pues la que abriera Taylor Swift, imagínense lo que cuesta y lo que lleva, ¿verdad? Llevar a una tipa de estas. Y bueno, iba a cantar una, no me acuerdo cómo se llama la canción que iba a cantar. No se decepcionen de más, por favor, los que son seguidores acérrimos de Taylor Swift. Pero no me acuerdo cómo se llamaba, La Blanca Navidad, que no sé qué. Dije, a ver, voy a escuchar la canción así punto por punto y analizarla con sencillez. Estamos analizando un evento donde se debería exaltar la Navidad. ¿Qué es la Navidad? Nada más para estar en la misma sintonía. ¿Es el nacimiento de quién? Ni tuyo ni mío, ¿verdad? El nacimiento de Jesús. ¿Y quién es Jesús? El Hijo de Dios, el Mesías, que vino a qué. O sea, y sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces me pongo a leer la canción, ¿verdad? Y es una canción, Navidad, Navidad, cómo me traes cosas bonitas. Estás llena de magia, todo lleno de pinos. Camino por el bosque lleno de pinos y se olvidan los errores del pasado. Entonces, es pura... Así me lo imaginé, ¿no? Como una brochadita de... O sea, los errores del pasado. ¿Qué errores del pasado? Ni qué madre. ¿Verdad? Estamos hablando de los pecados. Y no se olvidan porque caminas en un bosquecito de pinos, pues. Pero todo es así, pues. Es como el tren de...
Polar Express.
Sí, el Polar Express, ¿verdad? Te dan ganas de subirte, los niños encantados, 3 horas, un friazo, ahí te llevan y ves a los duendes y a Santo Claus. Y con todo respeto, qué padre, ¿no? Pero qué farsa. O sea, es una farsa. Imagínate cómo se baja un niño. O sea, pasamos por el lugar donde está el secreto. Yo tengo un pobre nieto que lo tengo muy atormentado desde que está chiquito con ese tema, porque por más que le hice la lucha, de todas maneras, no, de todas maneras se lo trae Santo Claus. Entonces, y luego otra que está en otra dinámica y dice: es que a mí me amanece. ¿Y por qué a mí me amanece y a él le trae Santo Claus? Porque a ti le trae el niño Jesús. Chale, ¿y por qué a mí no me quiere traer Santo Claus? Si se fijan, como total que estamos impregnados de enredos. Pero bueno, el tema fundamental es: checas, analizas y entras a los temas que con este, voy a decirlo así, ¿no? Con chanfle, con este estilito de querer quedar bien con todos, la Navidad se convierte en una trayectoria por campos nevados, por pinitos y por volvernos a querer y borrón y cuenta nueva. Y no, eso no es la Navidad. La Navidad es un acto de la misericordia de Dios de lo más profundo y lo representa el nacimiento de un niño. O sea, permítanme ser retóricamente insidioso. O sea, ¿cómo puede festejar la Navidad un abortista? O sea, qué cosa tan burda, pues. O sea, ¿cómo puede festejar una Navidad? ¡Ay, el niño, qué bueno, regalitos y todo! ¿A favor del aborto? O sea, es una burla, pues, pero así está nuestra sociedad. Por eso la secularidad es muy cómoda, porque lo que no checa lo borra, lo edita, ¿verdad? Ahora es muy fácil, hay muchas aplicaciones, ¿verdad?, que te pueden hacer ver hasta guapo, ¿verdad? Y te quitan los errorcitos, ¿verdad? Y si estás flaquito, y si estás marcadito, y si estás chipotudo, y si estás cicatrizado, ¿qué importa? Te dejo como artista otra vez, ¿verdad? Pues eso es lo que hace la secularidad. Toda la exigencia de la conversión, de la transformación que implica la renuncia para vivir conforme a las cosas de Dios. Pues resulta que estamos en un cuento de hadas, pues. ¿Sí? Tanto que te cayó mal que te hayan engañado con un cuentecito de hadas y el príncipe y la princesa se casaron y fueron muy felices, ¿verdad? Sí, pues no había más que ponerle, ¿verdad? A menos de que te metieras a la vida como debe ser. Entonces, el texto del Evangelio que hoy vamos a ver, ¿verdad?, que evoca el domingo de la Sagrada Familia, implica descubrir que cuando hablamos de familia, a veces parece que estamos hablando de un concepto antiguo. No sé si ustedes han visto las estadísticas serias, bien hechas, del número de personas jóvenes, sobre todo, obviamente, en edad reproductiva, y las tendencias que hay para los próximos 10 años de partos. ¿Sí? ¿Cómo logró ya penetrar el virus antinatalista, proabortista y todo esto que está contra la vida, que tanto denunciaba San Juan Pablo II, que decía que vivíamos en una cultura de muerte y que no, muchos no le entendíamos en ese entonces? Y ahora descubrimos que la escasez de niños que hay por todos lados, la escasez de nacimientos, la falta de población, que se va a convertir en una crisis muy interesante, sobre todo desde el punto de vista económico, ¿verdad? Muy interesante analizarla. Pero bueno, vamos a proclamar el texto Por favor.
Del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Después de que los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta: De Egipto llamé a mi hijo. Después de muerto Herodes, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: Levántate, toma al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque ya murieron los que intentaban quitarle la vida al niño. Se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a tierra de Israel. Pero habiendo oído decir que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre, Herodes, tuvo miedo de ir allá y, advertido en sueños, se retiró a Galilea y se fue a vivir en una población llamada Nazaret. Así se cumplió lo que habían dicho los profetas: se le llamará Nazareno. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
No sé si te acuerdas, Alejado, hace algunos años, el hermano Saulo también estaba ahí, hicimos un estudio detalladísimo. No estábamos aquí, estábamos fuera de la ciudad, ¿te acuerdas? Hicimos un estudio detalladísimo para cuadrar todo lo que los evangelios nos decían y los datos que captábamos por todos lados para poder responder una sola pregunta. Inclusive en algunas épocas se las puse de tarea. Yo todavía no lo he resuelto, si alguien algún día tiene elementos para saberlo. La Escritura dice específicamente que Jesús nació en Belén de Judá. Específicamente, los sabios y entendidos, los sumos sacerdotes, los escribas, le dicen a los reyes magos dónde van a ser el Mesías, conforme a la Escritura de aquel profeta Miqueas capítulo 5. Van a ser en Belén. De eso no cabe la menor duda. Ahí llegaron los reyes magos. No cabe la menor duda. De ahí fueron advertidos que no regresaran a Herodes, porque pensaban regresar diplomáticamente y naturalmente, pensando que la intención de Herodes, cuando les planteó, vayan y averigüen, ¿verdad?, cuidadosamente qué hay sobre este niño, para yo también ir a adorarlo, ¿verdad?, como si fuera un hombre piadoso, advertidos en sueños de que no volvieran, regresaron a su casa por otro camino. Hasta ahí vamos bien. La matanza de los niños inocentes, cuando Herodes se descubre burlado, se enfureció y mandó matar en Belén y todos los alrededores a todos los niños menores de 2 años. Existe la constancia de que el niño nace en Belén porque se empadronan José y María ahí, ¿verdad? Y cuando se habían empadronado, llegó el momento de dar a luz. Así que había información oficial de que estaban ellos ahí. Hasta ahí todo parece cuadrar muy bien, pero después dice que el niño lo llevaron a Jerusalén a los 8 días a circuncidarlo, ¿verdad? Entonces, de repente, los movimientos no cuadran tan rápido, ¿verdad? Una mujer recién dado a luz se desplaza a Jerusalén. Los magos están unos días quizá aquí. Y la pregunta que yo nunca he podido contestar, yo, a lo mejor tú la tienes claro, es: ¿de dónde salieron María y José cuando fueron advertidos que huyeron? Porque Herodes iba a matar. Iba a buscar al niño para matar. Yo no lo tengo claro. Sí, y créanme lo que después de muchas investigaciones, ahora con las nuevas herramientas tecnológicas como el famoso ChatGPT, pues ya nos agarramos en una sesión de preguntas como de 3 horas y al ratito se me enredó el pobre, ¿verdad? Y me decía una cosa y yo le contestaba: no, pero acabamos de ver que este texto dice esto. Ay, sí, cierto, discúlpame. Entonces no dimos con bola, ¿verdad? ¿De dónde salió? Porque aparte hay elementos muy importantes. Y ahorita vamos a ver por qué es importante saber esto. ¿verdad? Pero hay elementos tan importantes, por ejemplo, como el hecho de que cuando José y María llegaron al templo con el niño, para que vean lo que hay alrededor de un niño, cuando llegó Simeón, los vio venir, que todos lo conocían a Simeón, ¿verdad? Y hizo un escándalo con el niño. Y también lo hizo Ana, esa mujer profetisa, ¿verdad? De 84 años, gritando, este es el niño, esto es lo que esperábamos. Entonces, pues acuérdate que los gobiernos y acuérdate que los lugares importantes siempre tienen orejas, monitores que cuidan intereses. Quizá algún evento de esa naturaleza pudo haber hecho que sucediera el acto concreto de que Herodes fuera a buscar al niño para matarlo. Y ahí es donde yo quiero detenerme. Si esto fuera un juego, diríamos, no se vale. Vamos a poner que los juegos son los buenos contra los malos, ¿ok? O vamos a ponerlo más detallado. Los que quieren hacer y llevar a cabo la voluntad de Dios y los que están buscando hacer sus puros propios intereses. Hasta ahí está bien. Porque en esa jugada entramos todos, ¿verdad? Y hay gente que le vale y por una posición de poder puede entrar y barrer al que sea y destruir lo que sea y engañar lo que sea, ¿verdad? Ya lo hemos visto en todos los ámbitos. Y de repente el que quiere hacer la voluntad de Dios es una persecución terrible. Hay 2-3 movimientos fuertísimos en la iglesia, muy buenos movimientos, muy buenos, que los traen, pero de cacería, porque dan testimonio, porque son de verdad. Pareciera que ahora la guerra está contra el que hace las cosas bien, ¿verdad? Y al que hace las cosas mal, al que anda bateando para otro lado, ¿verdad? Y todo lo que tú quieras, a ese no le dicen nada, ¿verdad? Ese puede hacer lo que tú quieras. Entonces, si esto fuera una especie de juego sobre un tablero, estamos viendo que paulatinamente se va discerniendo y estudiando qué fue lo que pasó. Internamente, un grupo muy selecto de personas, selecto porque son santos, selectos porque creen en Dios, selectos porque son justos, empieza con Zacarías. El ángel se le aparece, ¿verdad? En el lugar de los santos. Aprovecho para corregir un error que yo llevo años diciendo. Nunca hemos dicho que era sumo sacerdote, porque siempre hemos dicho que entró al santo de los santos, al lugar, al santo santorum. Pero Zacarías no entra al santo santorum. Había una antesala previa, ¿verdad? El lugar de los santos, muy selectos, entraba también por sorteo, ¿verdad? Y ahí es donde se le aparece al lado derecho del altar el ángel del Señor y le dice: tu oración ha sido escuchada. El gran problema de siempre es que no sabemos leer, no sabemos escuchar, y pensamos que un señor de avanzada edad, casado con una viejita, también de avanzada edad, ¿verdad? Totalmente al margen de la edad reproductiva, estaría realizando en ese momento, mientras el pueblo entero afuera reza y ora, estaría realizando un fraude si dijera a Dios: envíame un hijo. Sin embargo, la descripción del texto bíblico dice: tu oración ha sido escuchada. Y yo tengo muchas Biblias, tú también, seguramente católicas. Tu oración ha sido escuchada. Y una Biblia bien traducida lleva punto, ¿verdad? Y una Biblia con un problema de traducción lleva coma. Tu oración ha sido escuchada, coma. Tu esposa Isabel te dará un hijo. Hace pensar que la oración de dos individuos de avanzada edad están pidiendo por tener un hijo, y eso es falso, y eso empieza a cambiar las reglas del juego y no permite entender lo que está pasando. Tu oración ha sido escuchada. ¿Qué oración? Para la que entraste aquí, para la que representas todo el pueblo, para todos los que están pidiendo allá afuera suceda. ¿Y cuál es el anhelo del pueblo que sí quería hacer la voluntad de Dios? Que se le perdone los pecados y que venga el Mesías. Tu oración ha sido escuchada. Sí, cierto que vas a tener un hijo que no esperabas, ¿ya? Sí, cierto, porque irá delante del Señor. ¿De qué Señor? del que todavía no está en la jugada, pero va a estar dentro de unos meses, y vas a ir delante, y este hijo va a ser, este hijo tuyo va a ser una maravilla, porque le va a abrir la brecha al Mesías. Y Zacarías, como cualquier ser humano, a pesar de que es justo y santo en todas las medidas, se conmociona ante la idea de que ahora de viejo va a tener un hijo cuando ya no lo espera ni lo trae en el radar. Entonces actúa con terrible rudeza a la voluntad de Dios. Y al enviado de Dios le dice, ¿cómo crees que te voy a creer? Pues, ¿quién puede creerte? ¿Cómo te voy a creer eso? Es decir, ni siquiera pienses que te estoy creyendo. Fíjate lo que significa. El ángel aplasta el botón, llega la instrucción, porque los ángeles no se mueven si Dios no da la instrucción, y dice, enmudécelo a este. Cállalo, ¿verdad? Le apagan el botón para que no hable nada, y el pueblo estaba muy extrañado porque algo había pasado adentro. ¿Qué había pasado adentro? El plan de Dios para esta comunidad pequeñita que cumple la voluntad de Dios, resto fiel que nadie conoce, que se pierden entre la multitud, pero se está obrando el plan de Dios en esta gente pequeñita, Zacarías, Isabel, y a los 6 meses de embarazo de ella, a una virgen que vive en un pobladito chiquito de Nazaret, ¿verdad? En un pueblito de Galilea pequeñito. Hay gente que dice que en ese entonces 30, 40, máximo 100 familias, como una ranchería, ¿verdad? Terreno de Galilea, ¿verdad? Ahí se le aparece un ángel a una virgen que ya tiene un contrato matrimonial, ¿sí? Fíjense los planes, el plan del universo, el más grande plan del mundo, orquestado por voluntad de Dios entre gente pequeñita. Pausa con todo esto, ahora vámonos a las grandes ligas. Vienen de Oriente unos individuos que también tiene problemas con las palabras que usamos para relatarlo, ¿verdad? Porque no dice que venían unos reyes magos, ¿verdad? Dice que llegaron de Oriente unos magos de Oriente, y la palabra magos es un vocablo griego, magois, que significa gente muy grande, gente importantísima. Por eso se les asigna que pudieron haber sido reyes. Por eso se les asigna que eran 3, porque fueron 3 los regalos que se conocieron, que se dieron. Pero estos hombres, astrónomos, diplomáticos, gentes de poder, reyes, lo que haya sido, se presentan con un interés importantísimo. Todo lo que están haciendo es dedicarse a buscar qué significa la estrella que están viendo. ¿Qué significa? Y se plantea la premisa, pero que al fin y al cabo tendría que ser la conclusión. O sea, andamos buscando al rey que ha nacido porque vimos su estrella. Eso hubiera sido un acto de conspiración, Herodes los hubiera mandado degollar así, ¿verdad? Entonces, volvemos a lo mismo. El plan en pequeño, el plan en grandote. El plan en grandote se resuelve, no saben por qué, no saben cómo. Pudiéramos decir, oye, ¿por qué Dios mandó? Digo, si tú y yo estuviéramos escribiendo, ¿cómo se dice? Si tú y yo estuviéramos redactando el script de la obra, dijéramos, oye, ¿qué tal si omites el hecho de que los reyes, los magois, vayan a tocarle la puerta al palacio de Herodes para que lo alertas? ¿Verdad? Si un hombre soberbio, despótico, asesino, lo vas a informar del plan de Dios. Mejor, ¿qué tal si reescribimos esa historia y que no vaya? Y revélales a los de fuera, revélales que se vayan a Belén. Pero ahí viene esta maravilla que hemos predicado por casi 40 años. Dios quiere que aún esos extranjeros y aún el riesgo de poner la vida de su hijo que van a ser, quiere que la verdad se sepa por medio de su
hijo, su voluntad.
Claro, por medio de su palabra. porque no logran descubrir qué enigma están buscando hasta que Herodes manda traer a los sumos sacerdotes y les dice, a ver, esto del Mesías fue cierto, ¿dónde van a ser? En Belén. No hay otro texto en la Escritura, uno nomás, que dice de dónde viene. Entonces, a partir de ahí, Herodes corta la comunicación absolutamente con todos y se mete únicamente con estos tipos. Dice la Escritura que los citó en privado y les dice, díganme cuándo vieron la estrella, porque la estrella es la que va a marcar la pauta de todo. O sea, si dice la palabra de Dios que van a ser el Hijo de Dios, el Mesías, el Rey en Belén, pues quiero saber cuándo. Eso no se puede precisar, no hubo conclusión. Y entonces da una instrucción, cuando la encuentren avísenme. O sea, se hace partícipe Herodes de aparentemente del plan de Dios a través de su palabra. Dice que cuando salieron del palacio volvieron a ver la estrella y se alegraron muchísimo hasta que se detuvo arriba de donde estaba el niño. Una estrella común y corriente, pues no es. Es una estrella que va de acuerdo al plan de los pequeños estos a los que Dios les está revelando. ¿Hasta ahí vamos bien?
Sí.
Ok, dijimos que íbamos a establecer reglas del juego. El equipo bueno contra el equipo malo, ¿verdad? Resulta que el equipo bueno quiere cumplir la voluntad de Dios. El equipo malo quiere que el plan de Dios no se lleve a cabo. Y aquí viene el texto, ¿verdad? Cuando ya se van los magos, que no dejaban de ser un cinturón de protección natural, pero al mismo tiempo un evento que tuvo que haber quedado de alguna manera visto, ¿sí? No podrían pasar desapercibidos individuos de esta naturaleza, con todas las tablas, toda la política como para poder llegar y entrar y entrevistarse con un rey. Cuando se fueron, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José. ¿Este es qué número de veces? ¿Qué número de eventos Dios le ha hablado a José en sueños? ¿Cuál fue el primero? Para que recibiera a María en su casa. Recibe a María, tú, tu novia, tu esposa. Recibe a María, tu esposa, porque está esperando un hijo. O sea, el plan de Dios, en chiquito, nadie lo sabe, poquititos. Una virgen desposada de Nazaret. Pero ahí está el plan, llevándose a cabo. Sin embargo, la segunda vez que el ángel del Señor le habla, le dice, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Otra vez, si nosotros reescribiéramos el script, dijéramos, ¿cómo está eso? De que la mamá del Salvador, del Mesías, del Hijo de Dios, con todos los poderes, ¿verdad? José, que tiene más poder que todos los santos. ¿Cómo que tienen que huir? Mejor darles un dedo, ¿verdad? Y que apunten a los enemigos. Y, ¿quién no quisiera tener un lásercito de eso, verdad? ¿Acuerdas que Santiago y Juan lo querían?
¿Sí
se acuerdan? Cuando hubo un problema en, ¿con los quiénes?
Los
Sí, los hijos del trueno, ¿verdad? Cuando no quisieron recibir a Jesús, ¿verdad? Los samaritanos, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo y los quemamos a todos? Así, ¿no? Y Jesús los reprendió, ¿verdad? Fíjate bien. Huye a Egipto. Quiero saber si se vale. Hay reglas del juego. Quédate ahí hasta que yo te avise. Vete a Egipto. ¿Dónde están los pasajes? ¿Dónde está la comodidad? ¿Dónde está? Oye, tenemos un niño recién nacido. No sabemos, lo único que yo no sé, no sé de dónde. No sé si estaban en Jerusalén y de ahí vino el aviso. Si hubieran estado en Nazaret, pues a lo mejor todo el mundo se hubiera dado cuenta. En Belén son muy poquitos días. Aparte, el niño fue circuncidado en Jerusalén. Ahí se vio con Simeón. Ahí estaba Ana. ¿No dice que lo circuncidaron en una sinagoga? En el templo de Jerusalén. Entonces, ¿dónde están? No sé. No sé dónde están. Tampoco dice que los magos llegaron a un establo, a una cueva. Llegaron a la casa donde estaba el niño. Seguramente el niño nació en unas condiciones y a lo mejor lo trasladaron a otras. Son detalles que no conocemos, pero son parte de las reglas del juego interesantes. Porque resulta que los que están del lado de Dios tienen un plus en la vida, que a través de querer hacer la voluntad de Dios y hacer las propias oraciones, las reglas del juego se cambian. Herodes levantaría la mano y dijera, ¡qué chiste! Si Dios va a jugar a favor de este rey que va a ser mi rival, pues, qué complicado. Pero yo tengo el poder, tengo el dinero y tengo la policía y yo los mando, ¿verdad? Pero así hace las cosas Dios. ¿Sí? El que tenga oídos para oír. Bueno, ahí está José. Levántate, toma al niño, vete a Egipto. A Egipto. O sea, no lo escondió en ninguna provincia. Ni nada. Vete a Egipto, ¿verdad? Hasta que yo te avise. Porque va a pasar algo. Y esto es bien padre. Muy interesante que lo veamos como cristiano. No ha pasado, pero va a pasar. ¿Cómo se llama eso? Algo que no ha pasado, pero va a pasar. Y yo te lo aviso para que lo sepas. Perfecto. Es una profecía. ¿Y qué quiere decir profecía? ¿Para qué es una profecía? ¿Quién puede hablar proféticamente? Solo los que están en el lenguaje de Dios. Tú no puedes llegar y sentarte con un político y decirle, mira, te voy a dar una profecía. Pero qué ironía, ¿no? Nuestros sistemas de gobierno, todos los sistemas de gobierno de la mayoría de los países que actualmente se rigen por determinados gobiernos, curiosamente no quieren saber nada, nada del cristianismo, nada de Jesucristo. Pero con todo al Islam, con todo a los, ¿cómo se llaman esos? Los
chamanes
y
paganos,
humitos y inciensos, y todavía ahí un grupo de legisladores poniendo las manos para que se las llenen de humo, ni saben de qué se las llenaron, ¿verdad? A quienes estaban invocando esto. Pero así está el mundo, ¿eh? Digo, no hay que enredarse. Es un mundo tan primitivo en términos espirituales el que estamos viviendo. Es un mundo tan primitivo que el que no está con Dios está en la ausencia de Dios. Y la superstición no es algo que no suceda. La superstición es la puerta para abrirle la influjo al mal. Métete en todos los ambientes de superstición, vas a quedar totalmente, no, contaminado. No, que ya no te cases por la iglesia. Vente y te vamos a dar una bendición especial. Vente, verás, mira, vamos a invocar al... Ya les dije un día, ¿no?, que yo andaba caminando por la playa un día hace unos 2 años en mi ignorancia y me encontré en la mañana, pues temprano, y unos mangos preciosos iban y venían ahí en el... Y unas piñas y unas flores, aquí soy, dije, me ahorré el desayuno, ¿verdad? Y junto a las mangos y junto a las piñas y vengo caminando y me dice... Se me queda viendo alguien que estaba ahí, ¿qué anda haciendo? No, pues mira, no sé a quién se le caería. No, no se le cayó a nadie. Hicieron un rito aquí de ofrecimiento y de ofrenda. ¿Verdad? ¿Para qué me voy a comer un manguito de esos? ¿Verdad? ¿Para qué? ¿Quién sabe qué? ¿Para qué? De por sí, ¿verdad? ¿Para qué nos la vamos a jugar? Entonces, las reglas del juego están muy interesantes, nomás que exigen estar atento, exigen no hacer lo que nosotros creemos, sino lo que Dios pide. Vivir conforme a la inspiración de Dios, que es el secreto de la santidad. El secreto de la santidad, el secreto de hacer la voluntad de Dios es ver qué Dios quiere para ti. Ahora, qué ironía y qué tontería que se critique a las personas que experimentan una manera de vivir que Dios se la sustenta de muchas maneras, y de repente alguien dice, no, tú olvídate de eso. como le han dicho a todos los santos. A todos los santos los han tratado de locos, de tontos y de desquiciados. A todos. Porque Dios les pide cosas específicas, especiales, concretas a cada uno. Sigo escuchando a Santa Faustina y bueno, la vida de Faustina es cada detalle, cada sutileza, cada revelación. Digo, por citar a Santa Faustina, pero te vas igual a Santa Margarita María Alacoque y hablar de ese corazón, de lo que tengo adentro, de lo que me pasa. Imagínate que tú te enteras de lo que le pasa al corazón de Dios y no te lo puedes callar, lo sientes que lo arde, lo empiezas a escribir, se lo empiezas a presentar a alguien. ¡Qué locura! Pero eso es. O sea, tú y yo, si queremos caminar en camino de santidad, no podemos ser imitadores de ningún santo. Tenemos que decirle a Dios, ábreme el entendimiento, ábreme el corazón, ayúdame a dejar mi yo con todos mis enredos a un lado y ¿cómo sigo? ¿Cómo le sigo lo que tú quieres? Y para eso se necesita una verdadera atención a la voluntad de Dios. Y estos pequeñitos, estos anahuín, juegan a hacer la voluntad de Dios, no juegan a hacer su voluntad. En nuestra época, siglo XXI, nosotros imponemos nuestras reglas y queremos vivir como queremos y como nos dé la gana. ¿Verdad? Siempre hemos dicho que si la familia de Nazaret, la Sagrada Familia, fuera una familia mexicana, qué complicado, ¿verdad? Levántate, toma al niño y a su madre. ¿Por qué ahorita? ¿Por qué no mañana? ¿Cómo estoy seguro que me estás hablando? No, es gente de Dios. La gente de Dios no se enreda. La gente de Dios hace lo que tiene que hacer. Y Herodes podría quejarse de que Dios está jugando a favor. Claro, Dios juega a favor del que hace su voluntad, aunque parezca imposible lo que quieres. Digo, dime si no era imposible en lo que estaban ustedes metidos. No, era imposible librarla, imposible. Sin embargo, hay un texto bellísimo, hay un salmo bellísimo. Irma, tú te lo sabes, ¿verdad? De memoria. Para que sepan quién eres, Señor. Para que sepan quién eres. O sea, tú ábreme la puerta. Tú dirige mi vida. Para que sepan quién eres. No importa que los poderosos ostenten lo que tú quieras. Tú eres Dios. Imagínate todo el poder de Herodes con todo su armamento, con toda su inteligencia gubernamental, con todo, con todos sus espías y se les fueron a Egipto. Y se murió. Se murió como cualquiera. ¿Eh? O cualquiera. ¿Se fue al cielo? Claro que sí, hijo mío. Todos son aceptados. Bendito sea Dios. En su misericordia aceptó. No, dejémonos de tonterías. El que buscó hacer el mal, el que hasta mata. Mataba a sus propios hijos, Herodes. Nomás veía que uno se le ponía. ¿Y por qué? Porque así era la vida de los reyes, ¿verdad? Oye, ¿qué quieres decir? Imagínate del rey más sabio, más rico, más poderoso que haya tenido el pueblo de Israel. Y yo creo que el mundo entero, ¿verdad? Salomón. 700 esposas. Y tú que no pudiste con una, mi hermano. 700 esposas. 300 concubinas. O sea, ya sabes de qué patita cojeaba el tipo, ¿verdad? Sí. No era precisamente un problema de gula lo que tenía este hombre, ¿verdad? Tenía otro tipo de problemas, ¿verdad? Y ahí va caminando, hasta que terminó totalmente relajado. Oye, una reflexión interesante el día de hoy, por ahí veía, ¿no? Oye, si eso le hizo al hombre más sabio, bendecido por Dios, andar de lujurioso, imagínate lo que te hace a ti. Ah, ahí. Toma nota, por favor. ¿Eh? Ya me lo termino, ¿eh?
Bueno.
José se levantó. Ahí está la obediencia, ¿no? La obediencia a la voluntad de Dios. José se levantó y esa misma noche, no eran las 6 de la mañana, ni las 8 de la mañana, ni las 12 del día, tomó al niño, no sé de dónde, pero ojalá no nos muramos sin saber de dónde salió. Tomó al niño y a su madre y partió para Egipto. Y ahí permaneció hasta la muerte de Dios. Sigue las instrucciones de parte de Dios. Después de muerto Herodes, El ángel del Señor se le vuelve a aparecer en sueños a José. ¿Y qué pasa en este ínter? Este año, o 2 años, o 3 años, ¿verdad? Que están fuera. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará con esta familia? ¿Qué ahí están? Digo, cualquiera que ha tenido un niño alguna vez en su vida, cualquiera que ha tenido un hijo, y todavía reforzado, cualquiera que ha tenido un nieto, sabe lo que se disfruta un hijo. Digo, por supuesto, si estás más o menos normalón, ¿verdad? Con normalidad disfrutar un hijo, acariciarlo, besarlo, jugar, estar, ¿verdad? Apreciarlo, agradecerlo. O sea, imagínate todo el día cuidando, alimentando, cambiando, chiqueando, formando, abrazando, besando a Jesús todo el día. O sea, qué grata compañía. No hay nada mejor que estar rodeado de gente buena, de gente sana, de buen corazón, con buena voluntad, con toda la bendición. Pues, ¿qué más quieres? No. O sea, esos niños remilgosos, sangrones, gritones, llorones, prepotentes desde chiquitos. No, aquí es. Y ahí está la familia consolidándose. Es una familia sagrada, santa familia, viviendo como familia de verdad, en medio seguramente de 5,000 y una lista de retos, ¿verdad? Y entonces, el plan sigue vigente y se vuelve a prender. ¿Verdad? Mientras ellos siguen orando, siguen siendo de Dios, mientras siguen siendo anónimos en una sociedad, ¿verdad? Levántate, toma el niño y regrésate. O sea, regrésate a la tierra. Otra vez, ¿verdad? Nos la negociación. ¿Por qué no nos quedamos aquí mejor, hombre? Ya traemos chamba, aquí estamos funcionando, allá no nos van a querer matar. Mejor aquí nos quedamos con él y aquí creamos una familia feliz. No. ¿Verdad? La misión es lo número uno en la vida. Nosotros a veces no entendemos esto. Creemos que lo más importante es nuestra felicidad, cuando lo más importante es nuestra santidad. ¿Verdad? Pensamos que lo más importante son nuestros planes. ¿Se acuerdan de aquella época de los 80s, 90s, donde se promovía con todo? Es que lo que importa es que tú te realices. Eran las famosas frases, ¿no? Del secularismo de aquel antaño. Lo más importante es que se cumpla la voluntad de Dios en tu vida. Todo lo que tú has hecho, aunque sea un éxito humano, que no es voluntad de Dios, es un desperdicio. No va a servir para nada. No va a servir para nada. Oye, pero que logré tal, ¿para qué? ¿Qué contribuyó? ¿Qué sirvió? Es inútil. Y seguramente tenemos muchas de estas cosas, ¿verdad? En nuestra vida. Toma al niño y regrésate. Porque ya murieron los que intentaron quitarle la vida. O sea, no era uno. Ya había todo una organización, ¿verdad? Se levanta José, toma al niño y su madre y regresa a la tierra de Israel. Pero aquí viene la pregunta, esa pregunta sí la vas a poder resolver. Pero habiendo oído decir que Arquelao reinaba en Judea, ¿dónde está Judea? ¿Cuál es la capital de Judea? O sea, ahí, o sea, ¿hacia dónde iban entonces? ¿No iban a Nazaret? Eso está claro en la escritura. Y yo creo que es normal, ¿verdad? Si tú tienes un hijo que va a cumplir una función en la sociedad fuerte de Dios, pues a lo mejor lo quieres formar en la gran ciudad. Ahí lo tienes que formar, ¿verdad? Digo, ¿para qué me lo escondo, me lo llevo por allá? Pero se entera de que un hijo, el mayor de todos, Arquelao, que seguramente cojeaba de la misma pata, gobernaba ahí, y no sabemos si está vigente todavía la orden, ¿verdad?, de liquidación. Entonces, fíjate lo que dice, para que vean, a veces olvidamos. Dice, tuvo miedo de ir allá. ¿Qué es el miedo?
Desconfianza, ausencia de
amor. Un peligro vigente. Es un peligro vigente, es una amenaza. El miedo es muy saludable cuando es real. Hoy anda un león allá afuera, a mí no me hace nada el león. Digo, lo correcto es tener miedo, que ande un león allá afuera. Es lo correcto. Y lo natural además, ¿no? Tuvo miedo de ir allá. No es falta de confianza en Dios, vamos a donde sea y Dios nos va a seguir protegiendo. No, José es prudente, varón prudente, ¿verdad? Y otra vez, aunque aquí no dice la revelación concreta, advertido en sueños, o sea, otra vez, no se trata de hacer lo que a ti te da la gana. ¿Qué quieres que haga, Señor? Advertido en sueños, se retiró a Galilea y se fue a vivir a una población llamada Nazaret. Era una población extraña, ¿no? De ahí era María. Y así se cumplió lo que habían dicho los profetas. ¿Qué era lo que habían dicho los profetas? ¿Qué es lo que escriben los profetas? Azucena, ¿tú lo dijiste hace ratito? ¿Qué escriben los profetas? ¿Palabra de qué? ¿Sí? ¿Palabra de Dios? Entonces, para nosotros, redescubrir que la verdad, el plan, los secretos, la forma, el camino, sigue siendo a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. No dice que es antigua. La palabra de Dios sí fue muy buena en sus tiempos. San Pablo va a decir, es buena para todo. Para animar, para exhortar, para amenazar también es buena. ¿Verdad? Porque se cumple. Además Jesús lo dejó bien clarito. El cielo y la tierra, todo va a cambiar, todo va a pasar. Pero mi palabra no pasará. Y no dejará de cumplirse ni la más mínima coma de la ley. Ahora, si no dejará de cumplirse en la más mínima coma de la ley, ¿cómo es posible que pareciera que la iglesia del siglo XXI tiene un modo de operar donde todo se vale, como si no pasara nada? Todo se vale. O sea, se vale que cada quien lo que le guste, con quien le guste, cuando le guste, como sea, se vale. Es que lo importante es que todos están invitados. Sí, todos están invitados ¿a qué? A escuchar la palabra de Dios, a buscar hacer la voluntad de Dios, produciría el efecto natural de la conversión y a santificarse haciendo la voluntad de Dios. Pero no vamos a venir a la iglesia, oye, pues ¿a qué te dedicas tú? Pues no, pues yo me dedico... soy profesional del crimen. Ah, bienvenido, hermano. No. Y yo, pues tengo una clínica de abortos. Ah, bienvenido. Digo, estoy hablando de ridiculeces porque hay cosas que parecen también que son ridiculeces y también se admiten, ¿verdad? Pásale, sí, siéntense, sí, vamos a darle. Y parece que ya no formamos, ya no confrontamos, o sea. ¿En qué parte quedó? Bueno, yo creo que, voy a decirlo obviamente con toda una ironía, ¿no? Ya quedó obsoleta entonces la enseñanza de Jesús, donde dice, esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque pues resulta que de angosta ya no tiene nada. O sea, éntrenle quien quiera, como quiera, y haz lo que sea y no pasa nada. Que nadie se atreva a juzgar. Que nadie se atreva a juntar. Órale. Entonces se vale todo. Todos los pecados. No es que ya no son. No, ya son puntos de vista. Vamos a inventar unos nuevos. Vamos a inventar unos nuevos pecados. Sí saben, ¿verdad? Que se hizo eso también. Ya saben. Es que ustedes no leen, no estudian, no están atentos. Se les olvida que alguien se aventó eso. Ahorita todavía es muy complicado hablar de ciertas cosas porque todavía están muy frescas. Pero si Dios nos presta vida dentro de 10, 20 años y un poquito se llega a componer, un poquito, o nos logramos mantener en la firmeza del evangelio original y no le meten mano, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta que nos tocaron vivir muchas locuras. Muchas enseñanzas muy extrañas. Hay una iniciativa en todo el mundo, a través de todos los episcopados, y hay unas gentes que lo están promoviendo, para que de cada diócesis, feligreses escriban una carta a su episcopado o a su nunciatura pidiendo la destitución del puesto más importante, custodio de la fe, para remover al cardenal Víctor Fernández de su cargo de prefecto, no sé si ahora, prefecto de la doctrina de la fe, porque aparte su trayectoria, sus escritos, sus libros, no podemos ser ingenuos. En este mundo no se vale. Se vale ser inocente, pero no se vale ser ingenuo. Ay, es que dirige el dicasterio una persona muy santa. ¿Qué tiene que ver con una personalidad como la que fue el cardenal Joseph Ratzinger? O sea, ¿quién hubiera imaginado que 20 años después hubiera habido esa polaridad? Pero así son los tiempos, pues. No importa. ¿Sabes lo que importa al fin y al cabo? Que tú pertenezcas a ese pequeño grupito de personas que quieren hacer la voluntad de Dios. Los que están dispuestos a amar, servir. Los que están dispuestos a callar, a orar, a entregarse. Y hacer de nuestra pequeñita vida, muy pequeña vida, sin grandes repercusiones, una ofrenda. Al fin y al cabo, ¿qué no es esa la función de Dios y esa la función de la criatura? ¿Adorarle? ¿Ofrendarle nuestra vida? Si hasta los aztecas lo entendieron esto, ¿verdad? Cuando llegaron a matar en sacrificios terribles, así con todas las tribus externas a las que capturaban, y hasta lo entendieron que lo más importante que había que ofrecer, inclusive a los demonios, era abrir de un solo cuajo, ¿verdad?, el pecho de un guerrero y sacar el corazón palpitante y ofrecerlo a sus dioses. O sea, hasta ahí lo entendieron. ¿De qué nos escandalizamos que 200, 300 años después Santa Margarita María de Alacoque dijera que lo más importante es que volteemos a ver el Sagrado Corazón de Jesús y le ofrezcamos el nuestro? Al fin y al cabo es todo lo que importa, ¿eh? Ni siquiera importa lo que decimos, ni lo que vamos y venimos. Lo que importa es que seamos capaces de entregarle el nuestro. Y que la Navidad sea de verdad. O sea, la Navidad debería ser un acto absolutamente prioritario en ternura humana. O sea, en un mundo donde todo está especialmente, no hay nada que esté por encima, antagónicamente, que el nacimiento de un niño. No hay nadie que tenga más enemigos en esta vida, en esta época, que un niño. El niño tiene más enemigos que cualquiera. Nadie tiene más enemigos que un niño. Y más está en el vientre materno. Entonces, pues este niño, ¿verdad?, al que le suplicamos que nos ayude a entender cuál es nuestra función en la vida y que lo hagamos. Y ojalá entre más discretos lo hagamos mejor. Y le pedimos eso al Señor, ¿verdad?, en esta octava de Navidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, nos lleve a la vida eterna. Y roguémosle a San Miguel su protección. San Miguel Arcángel, defiéndenos en los combates. Sé nuestro amparo contra la maldad y las asechanzas del demonio. Mándele el Señor que no pueda dañarnos. Humildemente te lo pedimos. Y tú, príncipe de la milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que recorren el mundo para la perdición de las almas. Amén. San José, aumenta nuestra fe, terror de los demonios y danos asistencia a la hora de la muerte. Amén. Que Dios los bendiga. Gracias.